Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 5 de marzo y estamos contentos de ir cerrando nuestra semana y ya ahí a un día de nosotros celebrar nuestro día de Happy Hours, o sea, el viernes, el día favorito de Liet. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, Santiago Sicard, que me acompañan esta noche, y a usted, querida audiencia, que siempre está con nosotros. ¿Cómo están?
Muy buenas noches a todos. Feliz con los jueves, me encantan los jueves, y emocionada por todo el contenido que traemos hoy. ¿Y tú, Santiago?
Pues miren, estoy así como pensativo porque hoy, en un día como hoy, pero desde el 22 del año 2022, la ONU proclamó que el 5 de marzo es el Día Internacional para concientizar sobre el desarme y la no proliferación de armas. Y lo que estamos viviendo hoy en día es todo lo contrario, ¿verdad? Ayer muchos países han empezado a anunciar que se armarán más. Francia ya lo hizo.
Sí.
Alemania ya lo está denotando, Estados Unidos también. Y por supuesto, ahora no es que lo están haciendo sin decirlo, seguramente Rusia, China, todos empezarán a armarse más en la medida que se está imponiendo la ley del más fuerte. Así que un poquito triste por eso. Pero también la ley del más inteligente tiene mucho que ver, y por eso en Sumas queremos que ustedes piensen en sus finanzas para que tengan un impacto positivo en sus vidas. Y por eso les invito, señoritas, a que le contemos a nuestra audiencia ¿qué hemos preparado para esta noche?
Iniciamos con los factores del día y tenemos que las solicitudes por subsidio por desempleo en Estados Unidos se mantienen bajas.
Y por su parte, China ordena a refinerías detener exportaciones de diésel y de gasolina.
En la República Dominicana, buenas noticias, el Banco Popular presenta serie sobre educación financiera. Se llama Decisiones que Cuentan.
Genial. César Iglesias fortalece su presencia en el mercado de valores dominicano. Conozcamos eso.
Y la República Dominicana impulsa vínculos con Canadá y con la AP.
Y lo más importante es que habla de las exportaciones, a cuánto han llegado. Posteriormente, vamos a conversando a fondo, donde Jacinto Díaz conversará con nosotros sobre el tema del momento, la guerra de Irán y cómo está impactando los mercados internacionales.
La estadística de hoy muy alineado con el mes de la mujer, y tenemos, señores, que ¿cuántas mujeres alcanzan y utilizan su acceso al crédito formal? Vamos a conocer esos números.
Y seguido nos vamos a adición o sustracción, porque ustedes saben que este día es un día especial para que usted vote y también nos deje saber su opinión sobre las preguntas que lanzamos todas las semanas.
Posteriormente, yo creo que una de las secciones más esperadas por nuestra audiencia, especialmente cuando tenemos dos contrincantes que adoramos, fracciones heterogéneas. Hoy Ivette Silva y Liet Pascual se enfrentarán para decirnos si es mejor tener muchas metas pequeñas o una gran meta financiera. Yo estoy feliz de este ring.
Vamos a ver entonces. Y por supuesto, nuestra última frase a recordar de la semana.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, las cuales se mantuvieron estables la semana pasada, lo que refuerza la evidencia de que el mercado laboral se está estabilizando. Las solicitudes iniciales se mantuvieron sin cambios en 213,000 en la semana finalizada del 28 de febrero. Esto, según datos del Departamento de Trabajo publicados en el día de hoy. La mediana de las previsiones de economistas encuestados por Bloomberg, particularmente, apuntaban a 215,000. Las solicitudes se están asentando cerca de algunos de los niveles más bajos observados en el último año, después de que los feriados y el clima invernal distorsionaran los datos en meses más recientes. Esto envía una señal más clara de que el mercado laboral continúa operando en un entorno de bajos despidos. Datos publicados previamente por la firma de recolección Challenger Gray & Christmas Inc. mostraron que los anuncios de recortes de empleo retrocedieron en febrero tras un repunte el mes anterior. Otro informe de la Oficina de las Estadísticas Laborales indicó que la productividad aumentó en el cuarto trimestre más de lo previsto. Se espera que el informe oficial del empleo del gobierno, que se publicará mañana, muestra que la contratación se moderó el mes pasado tras una lectura inesperadamente sólida en enero, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable. En resumen, las solicitudes de subsidio por desempleo siguen siendo un indicador clave para evaluar la salud del mercado laboral estadounidense.
Nos vamos hacia el otro lado del mundo, Asia, donde el gobierno de China ordenó a las principales refinerías del país suspender las exportaciones de diésel y gasolina, mientras la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico interrumpe la llegada de crudo desde una de las mayores regiones productoras del mundo. Aunque el país es apenas el tercer mayor proveedor de productos petroleros en la región, su vasto sector de refinación atiende principalmente la demanda interna. Las restricciones impuestas apenas 6 días después del inicio de la guerra reflejan la urgencia de Asia por priorizar necesidades domésticas a medida que se profundiza la crisis en el Medio Oriente. Funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el principal organismo de planificación económica de la China, pidieron una suspensión temporal de los envíos de combustibles refinados con efecto inmediato, según personas familiarizadas con el asunto, que solicitaron anonimato por tratarse de discusiones no públicas. En una reunión celebrada anteriormente esta semana, se indicó a las refinerías que dejaran de firmar nuevos contratos y negociaran la cancelación de cargamentos ya acordados. Se hizo una excepción para el combustible búnker y de aviación, almacenados en depósitos aduaneros, así como también para suministros destinados a Hong Kong y a Macao. Petrochina, Sinopec, CNOOC, Sinochem y la refinería privada Zhejiang de Petrochemical obtienen regularmente cuotas de exportación de combustibles que provienen del gobierno. Ninguna de las cinco respondió a las solicitudes de comentarios que les hizo Bloomberg.
Y continuamos los factores. Vamos a los nacionales y tenemos que el Banco Popular Dominicano anunció el lanzamiento de la serie audiovisual Decisiones que Cuentan, una producción que estará disponible de manera gratuita en el portal, escuchen aquí, finanzasconpropósito.edu.do. Esto como parte de los contenidos educativos de la Academia Finanzas con Propósito. La serie presenta relatos inspirados en situaciones reales, en las que sus protagonistas se ven abocados a tomar decisiones financieras cotidianas que inciden en su bienestar y contribuyen al logro de sus metas. Con una manera disruptiva de comunicar, la audiencia aprende cómo una decisión financiera bien adoptada puede cambiar una historia de vida y se ve inspirada por estos personajes que toman acción en el manejo consciente de sus finanzas, utilizando herramientas para informarse, planificarse y decidir avanzar de forma responsable. Cada capítulo cuenta un espacio propio dentro del portal educativo del Banco Popular, donde los usuarios pueden acceder a este y muchos otros contenidos gratuitos de capacitación financiera, así como consultar información complementaria sobre los productos, servicios y beneficios de la entidad y que estén vinculados a las historias presentadas. Con esta producción, el Popular busca acercar conceptos económicos y herramientas bancarias a un formato narrativo accesible que facilite su comprensión y aplicación en la vida diaria. La iniciativa forma parte de los esfuerzos institucionales orientados a fomentar la inclusión financiera en el país y ampliar el acceso de la población a los servicios financieros formales.
Y ahora vamos a hablar de la evolución reciente de las acciones de César Iglesias, que debe analizarse dentro del contexto de un mercado accionario local que aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y con una profundidad limitada en el segmento de renta variable. Tras su oferta pública inicial realizada en agosto del año 2023, la acción experimentó una fuerte demanda inicial que llevó a cotización a niveles cercanos a los 170 pesos durante las primeras semanas de negociación. Posteriormente, el mercado ha ido incorporando factores como liquidez, rotación del título y expectativas de los inversionistas, un comportamiento habitual en el proceso de descubrimiento de precios posterior a una oferta pública inicial. El mercado accionario dominicano continúa desarrollándose gradualmente y actualmente cuenta con una sola acción ordinaria listada. Esta característica implica una menor profundidad de mercado en comparación con bolsas con múltiples emisores y mayor volumen de negociación. En mercados con menor rotación de valores de renta variable, cualquier orden de compra o venta puede reflejarse de manera más visible en la cotización. Este comportamiento responsable o responde a la microestructura del mercado y no necesariamente a cambios en los fundamentos operativos de la empresa emisora. Desde el punto de vista fundamental, los estados financieros y reportes de análisis basados en información financiera pública muestran que la compañía mantiene una operación sólida.
Y tenemos por último factor a la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, la señora Viviana Ribeiro, quien informó que participó en la Convención Minera Anual de los Prospectors and Developers Association of Canada, con el objetivo de promover nuevas oportunidades de inversión, financiamiento y cooperación técnica para el sector minero dominicano. La misión oficial estuvo liderada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, e integrada por representantes de instituciones públicas, privadas y académicas. Esto, según detalla un comunicado de prensa. Cabe destacar que el sector minero dominicano registró en 2025 un récord histórico en exportaciones al superar los 2.590 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 52% respecto a 2024. Estas ventas al exterior concentraron más del 18% del total de bienes exportados por el país, impulsadas principalmente por la comercialización de oro, plata y otros minerales. En tanto, las exportaciones dominicanas hacia Canadá superaron los 757 millones de dólares, de los cuales alrededor del 90% correspondió a productos mineros. El 10% restante estuvo compuesto por otros bienes como tabaco, ron, dispositivos médicos y hortalizas frescas. Según reportes en materia de inversión, el sector captó más de 337 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el 2025, lo que significó un incremento del 776% respecto al año anterior, según datos del Banco Central.
Bueno, esto fue todo por los factores del día de hoy, así es que nosotros continuamos con Sumas y vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
En ARS Universal trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia. cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Jueves de Mercados Internacionales y cada 15 días nos visita el señor Jacinto Díaz H. para conversar un poquito sobre qué es lo que está sonando en los mercados internacionales, qué está ocurriendo, implicaciones de uno u otro evento que se presentan. Pero antes de empezar a hablar de, por supuesto, diría yo, el evento más importante desde finales de la semana pasada, la guerra de los Estados Unidos contra Irán y de Israel, perdón. Israel y Estados Unidos contra Irán, pues quiero darle la bienvenida a nuestro querido Jacinto. Jacinto, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes esta noche.
Gracias, Santiago, a todos ustedes y a esta gran audiencia. Mejor ahora de poder participar, de que disfruto mucho el programa y lo continúo felicitando por el gran éxito que han tenido todos estos años.
Muchas gracias, Jacinto. Mira, definitivamente los Estados Unidos están cambiando la geopolítica y la economía global. Creo que desde hace buen tiempo no teníamos un gobierno norteamericano que en tan poco tiempo, porque es que recordemos que el presidente Donald Trump apenas lleva alguito más de un año.
Increíble.
Y ha cambiado todo el panorama mundial. Para algunos dirán para bien y otros dirán para mal, pero es innegable que lo ha cambiado y que los Estados Unidos están teniendo un protagonismo absoluto. Ayer teníamos... el martes, teníamos un invitado muy especial, Andrés Malamud, que señalaba cómo la geopolítica estaba moldeando la economía hoy en día y cómo muchos de estos movimientos geopolíticos posiblemente tendrían también detrás algo de la productividad, algo de conseguir recursos, etcétera. Muy interesante. Pero hoy hablaremos de mercados, de mercados de valores, de mercados financieros. Jacinto, impacto de la guerra de Irán en los mercados financieros. ¿Se ha sentido? ¿Cómo lo podemos ver nosotros desde la República Dominicana? ¿Nuestros bolsillos lo sentirán o no? No sé, ¿Estados Unidos volverá a ser una región menos vulnerable a la crisis? ¿La guerra en Irán sí dejará ganadores y vencedores en las bolsas o no? ¿Qué sectores se han visto favorecidos? Ninguno, todos. Hay apuestas usuales en las guerras, en la bolsa. Bueno, cuéntanos un poquito de esto, que es un tema súper de momento. Y pues más allá de ir a la discusión de si esto es bueno o malo, creo que vale la pena señalar qué podría esperar uno y qué está ocurriendo, ¿no?
Claro que sí, Santiago. Antes que todo, de verdad, muy lamentable pensar en todo lo que está ocurriendo en este lado del mundo. Es una atrocidad la cantidad de muertes y sufrimiento que pues están viviendo tantas personas de esa parte de allá de Medio Oriente. Y pues cuando pensamos a nivel de ese impacto, de cómo algo tan lejano y tan distante que pudiéramos pensar que está pasando allá, pues sí, efectivamente, tiene un impacto muy directo en los mercados internacionales. Sabemos que el Medio Oriente es una de las regiones más importantes para el tema energético. Cuando hablamos de petróleo, siempre pensamos en el Medio Oriente. Y la guerra actual, pues, involucra, creo que casi todos los productores más importantes del mundo, la OPEP, y particularmente, obviamente, Irán, que están, pues, afectando... productos que tienen de, vamos a decir, alcance global. Entonces, hemos visto que desde que iniciaron los ataques, desde hace casi dos semanas, pues hemos visto los precios de las bolsas incurrir una volatilidad que no se había visto en mucho tiempo, con ciertas correcciones hacia abajo y otras hacia arriba, viendo como particularmente precios como la del índice de volatilidad, el VIX, ha llegado a un punto, vamos a decir, importante, ahora rondeando sobre los 23 dólares o 23 a nivel nominal, que ha aumentado casi un 25% en tan solo 5 días, este índice de volatilidad. O sea, representando que hay miedo en el mercado, que hay incertidumbre en el mercado. Y eso obviamente pues perjudica a muchos valores que nos afectan de este lado del mundo también.
Jacinto, cuando uno habla de mercados, obviamente caen acá varias cosas. Por supuesto, las acciones, los índices que hemos visto con mucha volatilidad, como tú decías. Por supuesto, el precio del oro. Por supuesto, ahora el precio de las cripto, el precio del petróleo. Pero más cercano a nuestro bolsillo, todo esto cómo pudiese llegar a impactarnos a nosotros aquí en República Dominicana o a nuestras inversiones en el exterior, porque sabemos que hay muchos dominicanos o algunos dominicanos que tienen inversiones en el exterior.
Claro que sí. Típicamente en estos conflictos, el petróleo, vamos a decir, la gasolina, el diésel, el gas, suelen ser los primeros productos, el primer mercado a reaccionar y a ser impactado. Y cuando vemos desde que inició el conflicto hacia ahora, hemos visto que el precio del, por lo menos el índice WTI, del crudo, del petróleo, que es el que más nos afecta a nosotros, en los últimos 5 días ha aumentado casi un 20%, donde ya un
La
barril de petróleo
locura.
está casi cotizando cercano a los $80 por barril. Algo que tenemos un tiempo con precios bajos en 50 y pico, 60 y pico, y ya verlo tocar a 80 de un día para otro, definitivamente es algo que puede preocupar porque sabemos que nosotros aquí como país somos importadores, creo que al 100% de petróleo y de productos refinados del petróleo. Y eso obviamente nos impacta en todo lo que requiere energía a nivel de nuestro país. Movilidad, transporte, generación eléctrica. Y podemos esperar que obviamente si hay un aumento en los precios de combustible, en los precios del petróleo, pues lo vamos a sentir aquí también. Entonces, de entrada con eso, tendremos un impacto que tomará quizás algunos días, algunas semanas para ir viendo potenciales cambios en el precio vamos a decir, de precio nacional de esa importación, pero asumo también que eso no impactará el tema inflacionario, porque como sabemos, casi todo, pues, o muchas cosas se producen en algún punto en esa cadena de valor. De algún tipo de combustible y de que todos los precios de combustibles y costos de producción pues se vean afectados hacia la alza, pudiéramos esperar que la inflación general sí tendría un impacto a nivel de transporte, a nivel de productos, mismos servicios, o sea, deberían, la expectativa es que sí tendremos un impacto en la inflación hacia la alza y eso es algo que muchas veces sí nos perjudica porque realmente es que las cosas se van a poner más caras en general.
Jacinto, interesante pensar en nuestro bolsillo porque cuando ocurrían guerras anteriormente uno siempre pensaba, bueno, habrá un ganador y habrá un perdedor, pero yo que no participo en la guerra posiblemente me afecte muy poquito, pero con toda la interrelación comercial y económica que existe hoy en el mundo, definitivamente en la guerra, sea la que sea, hacemos parte de los ganadores o de los perdedores. Y tú decías, la inflación se va a impactar para nuestra audiencia que quizás es un poquito menos conocedora de esto. Lo que quiere decir Jacinto, y tú me corriges si me equivoco, es que con el aumento del precio del petróleo y con el fraccionamiento, digamos, que se está volviendo a dar en los temas logísticos por el cierre de puertos, de tránsito a través del estrecho de Hormuz, etcétera, se puede llegar a presentar de nuevo incrementos en los precios de las cosas que nosotros compramos. Entonces, por un lado, podríamos ser grandes perdedores. Leía yo, pero ojo, podemos utilizar también los mercados para protegernos. Precisamente ayer hablábamos con César Moreta sobre los activos refugio que tenemos a la mano. Y aquí en República Dominicana uno pensaría, bueno, quizás el activo refugio que yo tengo más a la mano en República Dominicana pudiesen ser los inmuebles. Ese es el más cercano para la mayoría de personas. Ahora bien, la gente dice, bueno, pero es que para comprar un mueble necesito mucho dinero y yo no tengo tanto. Bueno, quizás a través de los fondos de inversión inmobiliarios, ahí hay una buena oportunidad. Otro sector que leía yo que algunos analistas señalaban que se iban a favorecer mucho son los de energía, defensa y farmacéuticas. Energía precisamente porque con la subida del precio del petróleo, el valor de la energía, como tú bien lo señalabas, Jacinto, posiblemente también suba. Y entonces, independiente de que yo produzca energía con fuentes fósiles, de combustible fósil, o lo haga con fuentes renovables, como ya ocurre en un pedazo de la matriz de la República Dominicana, donde por ejemplo los fondos de inversión en energía están muy metidos, parques eólicos, parques solares, pues pudiese tener ganancias interesantes allí. En defensa, bueno, en defensa en República Dominicana no tenemos cómo invertir en defensa, pero en los Estados Unidos hay acciones de empresas que trabajan en defensa, creando armamento, creando contenciones para esos armamentos, creando barreras y mitigando riesgos que posiblemente vayan a tener ganancias extraordinarias durante la guerra. Y farmacéuticas, las farmacéuticas, curiosamente, en momentos de guerra tienden a valorizarse porque mucha gente, independiente de que participe en la guerra o no, pues tiende a protegerse, a prever hacia el futuro y comienzan a comprar muchos más medicamentos de los que usualmente requieren. Como lo vimos en la pandemia, por ejemplo, escasez de medicamentos. Esperamos que eso no vaya a ocurrir, por supuesto, ni queremos alertarlos al respecto, pero estamos hablando de los sectores que posiblemente se vayan a ver más beneficiados. Y farmacéuticas también, porque muchas veces la inversión en guerra implica inversión en tecnología para los heridos, para todas las cosas que no queremos que cause la guerra, pero que infortunadamente crea. Y entre los sectores menos beneficiados, ojo con esto, para que pongamos mucha atención, algunos analistas señalan que por supuesto estarían las aerolíneas, que ya hemos visto cómo se han visto afectadas, especialmente aquellas que tienen operación, no necesariamente las que están en Medio Oriente, sino las que tienen operación con Medio Oriente. Hemos visto cómo miles de turistas están atascados en Medio Oriente y muchas aerolíneas han decidido, por el riesgo que esto representa, pues no volar. Incluso espacios aéreos de países que no hacen parte directa de la guerra, pero que están en la zona, han cerrado para prevenir problemas. Y las aseguradoras, por ejemplo, algunas aseguradoras han señalado que no cubrirán los buques que pasen por ciertas zonas afectadas por la guerra y
Claro.
algunas aeronaves tampoco. Entonces, un tema bien complejo, aerolíneas bastante perjudicadas. Y leía yo a algunos analistas que señalaban que también el turismo. Sin embargo, aquí, Jacinto, hay como dos grandes, digámoslo así, racionamientos. Unos que dicen, no, el turismo en general no se va a ver tan afectado porque no se espera que esto sea una crisis económica global. Y al revés, la gente cuando vienen guerras, cuando viene esto, se pregunta mucho sobre su futuro, sobre la vida, y entonces va a disfrutarla más. Y otros que dicen, sí se va afectado el turismo porque esto puede tener implicaciones sobre las economías. Y la gente va a preferir ahorrar que gastar. Dos criterios bien relevantes. En aerolíneas no podemos invertir tampoco en República Dominicana. En turismo sí podemos hacerlo. Entonces, interesante como conocer un poquito qué están viendo los analistas internacionales. Y algo que yo leía, Jacinto, tú me dirás si qué tan equivocada está esta percepción, es que posiblemente Estados Unidos se afectaría menos con la crisis que pueda generar la guerra en Medio Oriente, que muchos otros países. No solo por la lejanía geográfica que tiene con la guerra, que ha sido una de las ventajas históricas de Estados Unidos en la participación de las guerras, ¿verdad? Primera Guerra Mundial en Europa, Segunda Guerra Mundial en Europa, y bueno, todas las guerras que se han dado en África y en Medio Oriente, también muy lejanas del territorio norteamericano, sino porque muchas veces, o históricamente, los inversionistas han acudido a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos como activo refugio. Es decir, la deuda norteamericana podría, dicen algunos analistas, ganar valor, salirle más barato al Estado norteamericano, porque mucha gente quisiera tener esa deuda, pensando que quizás en caso de que la guerra escale, ojalá que no sea así, pues el país vencedor pudiese ser los Estados Unidos. Ahora bien, lo que hemos visto es que la gente, los inversionistas globales, incluso están ponderando si invertir o no en activos como los bonos del tesoro, que eran típicos refugios durante las crisis, pensando quizás que esa inflación que tú mencionas pueda afectar a que las tasas de interés de la Fed no se recorten y entonces los bonos no se valoricen. Y segundo, que el dólar norteamericano no se vea fortalecido, sino debilitado, y al invertir en tesoros, pues tengo mi dinero en dólares, si se desvalorizan, estoy perdiendo poder adquisitivo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué has leído al respecto, Jacinto? Qué pena que me tome la palabra.
No,
Dime.
felizmente. Me parece muy interesante el punto que comentas, que sabemos que Estados Unidos tiene una cierta ventaja estratégica, ya que geográficamente no tiene ningún vecino. Tiene el Atlántico y el Pacífico como defensores a nivel de distancia de cualquier tipo de ataque e incidencia más directa. Entonces, cuando vemos estos conflictos que pasan al otro lado del mundo, cuando pensamos en las divisas, ponte como el euro, que están con mayor cercanía a riesgos, a impactos de suministro, a ponte impacto, como comentas, de turismo. O sea, hay cosas que se ven más afectadas a los países que están más cerca al conflicto. Entonces, a pesar de que haya ciertas presiones que puedan debilitar el dólar, como una bajada en las tasas de intereses, vamos, ponte el flight to safety o la movida del refugio, siempre es como, o sea, Estados Unidos tiene cierta ventaja con el tema de que sí tiene esa ventaja estratégica que no tienen los otros países que están mucho más cercanos a conflictos y donde la confianza en esas monedas que están más expuestas, pues compite con un dólar que, aunque haya presión deflacionaria o inflacionaria, disculpa, pues está más protegida en cierta forma. Entonces, sí, o sea, de mi parte, creo que no soy tan optimista con el tema turismo para nuestro país.
Ajá.
O sea, obviamente, por lo menos a visión personal de que...
Sí, y te digo que estaba partido, por eso te digo.
Porque sí, sí es un tema, en mi opinión, de lo más fuerte que se ha visto, un escalamiento de guerra que ojalá se pueda resolver pronto. Yo creo que ese es el objetivo y ojalá pues tengan que escalar y vamos a decir, terminar como tengan que terminar de aquí a pocas semanas, un mes o dos, y que no se prolongue. Creo que ese es el riesgo más grande que tenemos nosotros, de que esta guerra se prolongue y que tenga ramificaciones más continuas respecto al tema de inflación, tema del costo de lo único que nosotros importamos, que es el petróleo y derivados del petróleo. Creo que no nos defiende que tenemos oro a nivel de exportación, que cuando ese movimiento activo refugio, pues si sube el precio del petróleo por ese tema de ese conflicto, ojalá pueda también mantenerse elevado y aumentar el precio del oro para apoyarnos a nivel de país y a nivel de generación de divisa. Para nosotros. Entonces, ¿no? Tocará ver y orar para que Dios mediante esto se vaya calmando de una forma expedita.
Bueno, esperemos a ver qué sigue ocurriendo. Lo más importante sería que la guerra finalice prontamente, porque como tú dices, hay gente sufriendo por todos lados. Y pues es triste verlo, es triste. Hoy en día, con la prensa, con las redes, uno como que está más cercano a esa dura realidad de la guerra. Jacinto, muchísimas gracias por tu participación esta noche aquí en Sumas. Te esperamos dentro de 15 días, ojalá con otro tema. No más guerra, sino otro tema que nos hable de paz, de
Buenas noticias.
posibilidad, de otra. Buenas noticias, exactamente. Ojalá sea así. Que tengas una feliz noche, señor.
Gracias, igualmente. Buenas noches. Saludos a toda la audiencia.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Esta noche les trajimos una estadística que bien podría ser para los martes, para que Catalina se ponga feliz, al igual que Yvette. Bueno, y muchos de los que queremos que las brechas de género cada vez se cierren más, porque el sistema financiero favorece a las mujeres. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Pues bueno, los indicadores de inclusión femenina en el sistema financiero dominicano mejoran y cada vez más mujeres alcanzan y utilizan su acceso al crédito formal. Fíjense que en el año 2021 se registraban 925.670 y ya en el año, en el mes de enero de este año, del 2026, 1.311.792. En este contexto se destaca que en noviembre del año pasado, en noviembre del año 2025, por primera vez la cantidad de mujeres con créditos superó al número de hombres con créditos, y este comportamiento se ha mantenido, registrándose ya una diferencia de 3.579 mujeres más en enero de este año. ¿Qué les parece a ustedes eso?
Me encanta, Santiago, me encanta. Y más a propósito de que estamos en un mes, de verdad, donde se celebra a la mujer.
Y miren, interesante, según los datos del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano, el SINBAD, que hace parte de la Superintendencia de Bancos, las mujeres encabezaron la lista de nuevos deudores, con una ligera diferencia por encima del grupo masculino, pero por encima. Ellas representaron el 50.4% y los hombres representamos el 49.6%. Ahora bien, me imagino que ustedes tienen, yo también tenía la incógnita, de qué es el término nuevos deudores. La Superintendencia de Bancos se refiere a nuevos deudores a personas que adquieren acceso al crédito formal por primera vez. Por supuesto, logrando así condiciones más favorables que las que habrían obtenido buscando ese mismo crédito, pero en el mercado informal. Así que el avance en el acceso femenino al sistema financiero se corresponde con los avances que estamos teniendo de inclusión financiera. Interesantísima esta cifra y, como tú dices, muy llamativo en el mes de la mujer, pues que está el Día de la Mujer. Dejamos hasta ahí nuestra estadística de esta noche. Pero entonces las mujeres marcando la pauta en el uso de los mecanismos de financiamiento de los bancos.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y como todos los jueves, tenemos adición o sustracción y vamos a conocer esos resultados, esa encuesta que dejamos la semana pasada, para nuestros oyentes que han decidido, y tenemos una muy interesante en el día de hoy. Santiago, cuéntanos primero la de la semana pasada.
La de la semana pasada está alineada con muchas cositas que hemos hablado hoy, como la estadística de hoy y como una frase que les tenemos para el final, no se la vayan a perder. Le preguntábamos a nuestra audiencia si pensaban que República Dominicana debería acelerar las medidas para cerrar la brecha laboral de género. Es decir, que las responsabilidades y los pagos por esas responsabilidades, los salarios, sean idénticos independientemente si usted es mujer o usted es hombre. ¿Qué creen que dijo nuestra audiencia?
Ay, ay,
Cuidado.
Sí, ¿sabe por qué pienso que tenemos que tener cuidado?
¿Por qué?
¿Será que la audiencia de Zoom es mayormente femenina o mayormente masculina?
No, yo creo que eso no tiene nada que ver. Yo soy hombre y estoy de acuerdo con que se cierre la brecha laboral.
Qué bello. Pero... es que usted es una belleza, Santiago, pero yo también debo decir que creo que la audiencia de Sumas estuvo de acuerdo. No sé la que es invicta aquí. Okay. ¿Qué piensa?
Bueno,
Lied, ¿y tú qué piensas?
Sí, yo digo que sí.
Bueno, vamos yo a escuchar. También. Acertaron ustedes, señoritas, pero, me sorprendió. Yo pensé que íbamos a tener una votación
Masivo. Así,
pero loquísima a favor de esto. Y la realidad es que el 79% de quienes votaron opinaron que sí sería positivo hacerlo, pero un 21% indicó que no. Me sorprendió por las razones que sean, no es bueno ni malo, simplemente así fue la votación. Les agradecemos a todos aquellos que se toman un segundo para dejarnos saber su opinión. Y esta semana ya anunciábamos, o decía Lied, que tenemos una pregunta no tan relacionada con las finanzas, pero sí muy relacionada con el día a día, las pruebas de manejo. ¿De qué se trata, Lied?
Bueno, fíjense que el Intran eliminó los simuladores que instaló en el 2019, creo que fue, y se vuelve a la vieja escuela con los exámenes prácticos, o sea, con montarse en el auto para la licencia de conducir. Entonces,
okay. ¿Cuál
es la pregunta?
¿Está usted de acuerdo con que el Intran retome las pruebas de manejo en vehículos reales en lugar de simuladores? Déjenos saber usted qué opine. Síganos en Sumas Más RD en Instagram y en este momento en las historias le está apareciendo esta encuesta.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
Para ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, y tratándose de fracciones heterogéneas, no solo a las mejores inversiones, sino también quizás a las mejores diversiones, porque es una diversión tener los jueves aquí en nuestro ring a nuestras dos coproductoras, para hablar de un temita que a todos nos da vueltas por la cabeza. Sí, a usted que nos escucha, que quizás es la primera vez que sintoniza Sumas, que no sabe mucho de finanzas, o a usted que quizás le recomendaron este programa y es un experto, o a usted que tal vez desde hace muchos años ya es fiel oyente de Sumas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es mejor tener muchas metas financieras pequeñas o una gran meta financiera?
Buena pregunta.
Difícil, ¿no? ¿Les ha tocado o no?
Yo creo que sí. Es un buen debate, en verdad.
Es un buen debate, porque cuando Lied lo planteó, yo inmediatamente vi la solución. Así es que...
¿Cómo? ¿Ya? ¿De una
sí,
vez?
Yo vi que el pleito... Ya no hay pleito. Que a usted lo que le gusta es que nosotras nos jalemos las greñas. Aquí ya no hay pleito. Ya esto tiene solución.
Claro que hay
Total.
pleito, claro que hay pleito, siempre hay pleito. Lo armamos, vamos a armar el pleito.
Vamos a armar el pleito entonces.
Para armarlo entonces
Total.
necesito saber quién se va con metas pequeñas y quién con una gran meta financiera.
Yo me voy con metas pequeñas y en mi desarrollo van a entender por qué.
Ok, chévere. Entonces yo tomo la gran meta financiera. Pero vete, entonces vamos picando una de la otra. Vamos a ir con, yo te estoy a favor también de
Dale,
ti.
dale, dale, dale.
Okay.
Vamos a ir haciendo esto porque miren algo. Esta pregunta no es si debemos tener metas financieras. Ya nos dimos cuenta que no. Ahora es que queremos
Al
debatir
revés, nos
esto.
dimos cuenta que sí, que claro, que hay que
Exacto.
tenerlas.
Ahora, lo que quieren es tenerla. Es una pregunta que nosotras decidimos cada una. ¿Cómo que vamos a ir llegando? Y eso es lo que yo entiendo, Liet. Cuando hablamos de metas pequeñas, para mí funcionan mejor porque estas metas primero empiezan a desarrollar este músculo mental, este músculo financiero que te va indicando progreso. Esas pequeñas victorias que vas logrando te van dejando saber a tu cerebro, a tu sistema de reticulación de activación ascendente, que eres capaz de alcanzar metas. Y eso para mí es, oye, eso para mí es el punto más máximo que puede llegar un ser humano, el entender que las metas pequeñas van generando esas pequeñas dosis de dopaminas, de endorfina, ya alcancé una, puedo ir por la otra, ya moví otra, puedo la otra, y va creando evidencias que tu cerebro necesita para cuando te lances al vacío por algo más grande, tu cerebro sepa, oye, pero esta muchacha cada vez que se propone algo, ella lo alcanza. Entonces, cuando una meta es demasiado grande desde el saque, desde el momento cero, tu cerebro que no le gusta para nada lo desconocido, tu cerebro no le gusta, la amígdala dice, cuidado, desconocido, ¿qué pasa? Puedes empezar a sabotearte. No, pero es que imagínate cómo es que yo voy a ahorrar 2 millones y no tengo ni siquiera 50 mil pesos ahorrado. ¿Tú me entiendes? Esta poca evidencia de tu cerebro de que eres capaz de alcanzar algo pequeño puede actuar en contra. ¿Liet?
Mira, te escucho, Ivette, te escucho y te entiendo. Y tú sabes qué, yo quiero darle como un preview a los oyentes de que las posiciones que estamos abordando, si bien son esquinas, la idea de nosotras es que usted mismo pueda encontrar como el punto medio, tomar y dejar, identificarse con las cosas, porque quizás lo que me funciona a mí no es lo que le funciona a Ivette, ni a Santiago y viceversa. Entonces, tú sabes algo que me llamó mucho la atención. Me gusta mucho eso que mencionas de cómo se trabaja el músculo. De verdad, mira, eso me lo llevo. Pero sabes algo, así como decimos una cosa, te digo la otra. Hay personas que he escuchado, mira, lo he escuchado, y no en el mal sentido, pero hay personas que cuando no tienen un compromiso consigo mismo, así como una meta grande por lograr, se sienten como desamparados. O sea, y literalmente lo escucho en personas que dicen, como que vamos a hacer lío, pero el lío no en el mal sentido, ojo, sino en el sentido de quiero proponerme así como una meta grande que sea mi motivación para avanzar, como que dé dirección y
Claro.
propósito a mis decisiones. Entonces, con esto tú puedes ayudarte a definir el rumbo. Por ejemplo, ya sea comprar una vivienda, conozco a alguien que su meta es comprarse una villa en Jarabacoa y esa es su meta y él visualiza esa casa y él trabaja y ahorra y de sus bonos saca por eso. Jubilarse
Correcto.
con tranquilidad, crear un patrimonio familiar, sacar tu carro. Esas metas cambian la forma en la que tú tomas decisiones todos los días. Porque cuando tú tienes una meta grande clara, tú empiezas a preguntarte, empiezas a, esta decisión me acerca o me aleja de mi objetivo. Y ahí se engancha con lo que dices, que es como de ir tomando las decisiones. No, eso me llevé
Pero
contigo.
mira lo que tú acabas de decir. La
Cuéntame.
meta es la villa en tal sitio.
Ajá.
Pero acabas de decir exactamente cómo yo tomo decisiones diarias que me llevan a la meta final. Vuelvo y digo,
Exacto.
como quiera tenemos que comer el elefante por pedazos. Oíste, no nos lo podemos comer de un solo bocado. Vas a tener que agarrar el elefante y empezar a adaptar tu meta de 10 años a pequeñas metas diarias, mensuales, anuales, de aquí a 10 años. Es cierto que te puede dar motivación la meta de la supervilla en La Romana. Es cierto, pero bien es cierto que tú no vas a saltar de no tener ni siquiera una casa propia a la villa en La Romana en un año de un salto, de un brinco, a menos que te gane la lotería, ¿verdad?
Claro.
Ahora, a esas personas que le apasionan las metas grandes, pudiéramos decir que son casi igual a perfil de inversionista, Liet. Probablemente cuando alguien tiene esa capacidad de retarse a sí mismo, es porque desde pequeño o desde temprana edad, sabe, su cerebro sabe que cada vez que se propone una meta, la alcanza. No es posible, si tu cerebro no te acompaña en una meta, que lo alcance. No es posible pensar en la villa de La Romana si tú no tienes certeza ni siquiera de que tú puedas estar creando tu fondo para esa villa. No es posible, no funciona. En el motor que mueve todo, que es tu cabeza, no funciona. Primero tienes que verlo. Luego tienes que creer que es posible para ti. ¿Y cómo crees que es posible para ti? Cuando tú ya tienes evidencia de que las metas que te propones las alcanzas. Mi segundo argumento, Liet, es, permite estas metas a pequeños pasos, te permite adaptarte mejor a la vida real. La vida financiera rara vez es perfecta. Y en este momento que estamos viviendo, la cosa puede cambiar de un brinco a otro. Y lo vimos. Nos acotamos, creo que fue el sábado con todo bien, y el domingo amanecimos con que bombardearon a tal sitio y mataron a quien sabe. ¿Entendiste? Entonces, en un mundo tan cambiante, donde los ingresos cambian, donde los gastos pueden ser variables, el contexto económico se mueve, las metas pequeñas te van permitiendo flexibilidad. Con esto no le quito peso, Liet, a la villa. Vamos a poner la villa como el norte final. La villa va. ¿En cuánto tiempo? En el que yo me haya determinado. Ahora, mis pequeños pasos me tengo que garantizar que me lleven a Roma. Por ejemplo, si mi meta es ahorrar 200 mil pesos en un año, pero el año se complica, yo puedo dividirlo. ¿Por qué no lo dividimos en trimestre? Si un trimestre me va mal, ¿qué tal si yo reubico? Bueno, lo que pasa es que en el primer trimestre del año no pude ahorrar, por ejemplo, tenía la meta de 50 mil, pude ahorrar 30. ¿Qué tal si en el segundo trimestre del año las cosas mejoran y en vez de ahorrar 30, bueno, pues este mes puedo ahorrar 50, 60, puedo ir tras mi meta? Pero lo que hablo es de ir ajustando el camino hacia la meta final.
Por supuesto, te escucho. Y fíjate que lo que le da sentido a las decisiones que tú tomas todos los días es tener la meta grande. O sea, partiendo desde ahí, porque fíjate en algo, eso cuando tu meta es importante para ti, que ojo, esto es particular de cada quien, las metas que se proponga, eso va a elevar tu nivel de compromiso contigo mismo, porque si tu meta es, ay sí, yo quiero tener mi fondo, yo quiero tener un fondo, en suma se habla mucho de eso, yo quiero tener mi fondo, no, tu esfuerzo va a ser como que, ay sí, yo lo voy a hacer, sí, yo lo tengo pendiente, pero si tu meta es diferente y tú dices, yo quiero para fin de año tener un colchón de tantos miles de pesos o que quiero abrir esta inversión o lo que sea, tú empiezas a pensar diferente. Quizás tú empiezas a invertir más temprano, haces tus gestiones y no las postergas, reduces gastos, buscas nuevas fuentes de ingresos. O sea, uno se pone creativo cuando se pone su mente en eso, head on the game. Entonces, eso transforma el comportamiento financiero.
Y volvemos a las pequeñas metas. Uh-huh. Es que si desarrollo pequeños hábitos financieros, personales, que no dependan de las emociones, ay, no, es que hoy yo quiero ahorrar, ay, no, pero es que mañana no quiero porque no, sino que ya tú sabes que has desarrollado hábitos en pequeñas cosas, esas metas grandes, cómo pueden lograrse. Si ahorro cada mes, y me he comprobado que soy capaz de ahorrar cada mes. Si ya construí mi fondo de emergencia y yo me doy cuenta que, pese a la adversidad, pude lograr ese fondo de emergencia. Si estoy invirtiendo de manera constante y me digo a mí misma, mira, wow, comencé con un certificado, señores, o con un fondito de 10 mil y ya ese fondito va en 100 mil. Tú misma entonces puedes creer para ti, oye, voy a poder comprarme la villa en tanto tiempo porque mira, ya amarré allí, ya tengo tanto, porque estás viendo tu meta, por decirlo así, viviendo el efecto compuesto. Pequeñas metas que te ayudan a generar esos hábitos son lo que te van a ir dando esa certeza pesa en tu mente de que si pude lo poco, pude lo mucho. Meta pequeña, ahorrar 5 mil al mes, puede parecer muy modesta, pero cuando tú la miras al año son 60 mil pesos. Y si lo miras en 5 años, son 300 mil pesos. Entonces, no es lo mismo que yo, Ivette, me siente hoy y diga, ay, yo quiero tener 3 villas en Punta Cana y la quiero para el 2030, pero ni siquiera tengo 5 pesos ahorrado, a yo haberme probado en el tiempo que soy capaz y que voy tras el paso gigante, que son las 3 villas en Punta Cana.
Total. Tú sabes, Ivette, algo que quiero mencionar, lo que pasa es que cuando me refiero a tu meta grande, grande es subjetivo a cada quien. Quizás claro, la meta grande de una persona sea ahorrar 10 mil pesos y otra sea, exacto, sacar un carro nuevo. O sea, uh-huh, ya eso va partiendo de la percepción de cada quien. Entonces, pero ahí, ¿por qué no? Ah, perdón, dime.
No, que ahí mismo va, pero ponte que sean los 10 mil pesos. Uh-huh. Si yo misma, Liel, no soy capaz de ahorrar 10 y meterlo en una alcancía, ¿tú crees que voy a ser capaz de entender que puedo ahorrar 10 mil?
Ah,
si
pero
no
eso me es puedo ya deprender, coherencia financiera, eso es otro fracciones.
Ya no puedo, si yo no puedo sacar 10 pesos, 10, y meterlo en mi alcancía, no, y total, proponerme llenar esa alcancía con 10 pesos, entonces yo no voy a poder reunir los 10 mil.
Total.
Y es cierto, el tamaño es relativo, pero el desarrollo del hábito es lo que te va a dar a ti la certeza de que eres capaz de lograr las metas que te propones.
Total, ¿no? Totalmente. Mira, y me gustó, de ahí voy a sacar otro fracciones. Vamos a hablar de coherencia financiera. Y yo creo que, Ivette, yo creo que dime, o le damos continuación o ya vamos cerrando porque ya nos está agotando el tiempo. Pero cuéntame,
mira, yo creo que ese es un tema que podemos tirarle una parte dos. Y ahí mismo mezclar coherencia, porque señores, para que te quedes este mensaje en tu mente, sí, eres capaz de lograr cualquier meta que te propongas, pero tienes que demostrarte a ti que eres capaz. Esto no es algo hacia afuera. Las finanzas es un estado mental, es un compromiso contigo. Es una, es como, wow, es como cuando tú llevas y te disciplinas, así como para ir al gimnasio porque tú quieres cuadrito. Bueno, pues de la misma manera, las finanzas son igualitos. ¿Usted quiere cuadrito financiero? Usted tiene que entrenar el músculo financiero de ahorro, de inversión. Usted tiene que hacer su músculo también. Santiago, ¿usted le
ustedes, ¿cómo están ustedes de músculo?
Este año vine... Vine dura con el músculo financiero, vine yo misma diciéndome, es para allá la meta, y no hay excusa.
Me gusta la cara que hace, ¿viste?
Sí, total.
Ahí todos, ¿qué más? Serio.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y esta noche, en un día que estamos así como tan feministas, como tan con equidad de género, como con todo esto que me gusta, pues la frase tendría que ser de una mujer, y no de cualquier mujer, sino de la denominada Dama de Hierro. Quienes tenemos cierta edad, seguramente identificamos que estamos hablando de la señora Margaret Thatcher, quien fue primera ministra en el Reino Unido, como desde que yo nací, como hasta el año 90, por ahí, como mucho tiempo en realidad. ¿Qué nos dice la señora Margaret Thatcher esta noche, Liette?
Ok, una frase que aplica para todos, pero yo creo que con este fin de semana del mes de la mujer que estamos, mejor dicho, creo que es un buen recordatorio. Margaret Thatcher dice, la independencia económica es la base de la libertad personal. Dijo mucho con esas, o sea, hay como 10 palabras y ya dijo todo.
Oh, y eso no solo aplica a las mujeres.
Total.
Sí, eso no aplica solo a las mujeres.
A todo el mundo.
Absolutamente a todo el mundo. Si usted es de ese hijo que de repente lleva toda la vida viviendo al lado de sus papás, tenga seguro que está perdiendo libertad. En la medida que usted tiene más independencia económica, tiene más libertad personal. Así que piénselo, piense si quiere organizarse, si quiere tener más libertad, si quiere que menos personas tengan influencia sobre sus decisiones y su destino. Si es así, la independencia económica es el camino, y para ello tiene que saber de finanzas personales y tiene que acostumbrar a su bolsillo con cierta disciplina. Si no, va a ser muy difícil que la logre. Señoritas, muchas gracias por acompañarnos hasta hoy jueves aquí en Sumas. Mañana ya saben lo que viene, ¿no?
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.